la determinación de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Uh-huh. Ya en las últimas horas lo que está llegando es que el grupo terrorista Hamas llamó a una nueva intifada después del anuncio de Trump sobre Jerusalén. Arabia Saudita considera esto irresponsable y hay preocupación en los líderes mundiales.
Sí, sí. ¿Mm? El Papa mismo, antes de que consolide este acto, Trump advirtió lo que podía significar, ¿no? Lo que puede significar.
Bueno, para comprenderlo, obviamente está nuestro gran especialista en este tema y en todos los temas internacionales, pero específicamente es un seguidor de esta temática, es nuestro prestigioso analista Claudio Fantini, que está en línea con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? Muy buen día y gracias por atendernos en el día de hoy, ¿eh?
No, ¿qué tal? Muy buenos días, Guillermo. Un gusto saludarlos.
Bueno, ayúdanos a entender este problema, a ver.
Bueno, yo creo que para entenderlo hay que ver una serie de fechas a lo largo de la historia que nos explican cuál era la situación de Jerusalén que se habría alterado desde ayer con el anuncio de Donald Trump. Israel existe en virtud a una resolución de Naciones Unidas que es del año 1947. Uh-huh. Según esa resolución, Palestina debía ser el hogar de dos estados, uno judío y otro árabe. Entre esos dos estados estaba la ciudad de Jerusalén, que tendría, según esa resolución, un estatus internacional hasta que ambos países decidan sobre el futuro de la ciudad. Esa resolución se aplica en parte con el nacimiento de Israel en el año 1948, pero los países árabes que la rechazan a la resolución impiden el nacimiento del Estado palestino y declaran la guerra al recién nacido Israel. La guerra termina en 1949 y deja una nueva realidad en la ciudad que ya es distinta a la planteada en la resolución de 1947. La realidad es que al terminar la primera guerra árabe-israelí, Jerusalén queda partida en dos. La mitad oriental queda bajo control de Jordania, que va a controlar también toda Cisjordania, y la mitad occidental queda en manos de Israel. La separaba la llamada línea verde. Esa realidad va a persistir hasta el año 1967. En el 67 estalla la guerra de los seis días, al cabo de los cuales gana Israel y, además de ocupar Cisjordania, la franja de Gaza, la península de Sinaí y las alturas del Golán, ocupa el lado oriental de Jerusalén, ¿no? O sea, ya Israel en el 67 se hace con el control de toda la ciudad. Y años más tarde va a anexar la ciudad. No anexó los demás territorios. Sí. A la península del Sinaí la devolvió en la década del 70, en los acuerdos entre Menachem Begin y Anwar el Sadat, pero no anexó el Sinaí, no anexó Cisjordania, ni anexó la Franja de Gaza. Sí declaró anexada la parte oriental de Jerusalén. Y a renglón seguido la proclamó su capital única, indivisible y eterna. Sí. A esta declaración Naciones Unidas la rechazó. No, Naciones Unidas no reconoció a Jerusalén como capital de Israel y estableció que el estatus de la ciudad debía ser definido en el marco de un acuerdo de paz con el Estado palestino que debía nacer, completando de ese modo la resolución de 1947. Entonces, desde 1980, para Israel, Jerusalén es su capital, única, indivisible y eterna. Para el resto del mundo, no. Para el resto del mundo es una ciudad cuyo estatus final debe ser resuelto en un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Es por eso que todos los países mantuvieron sus embajadas en la ciudad de Tel Aviv, sí. Lo que para el mundo es la capital de Israel. Hubo dos últimos países que mantuvieron sus embajadas, dos países centroamericanos, El Salvador y Costa Rica. Pero poco después sacaron sus embajadas de Jerusalén y las llevaron a Tel Aviv, como lo había hecho el resto del mundo. Esa situación es la que se mantuvo por parte de Estados Unidos hasta el año 1995, que es el año en el cual el Congreso de Estados Unidos resuelve reconocerle a Israel el derecho a tener a Jerusalén entera como su capital, ¿no? O no entera, pero sí a poner su capital en Jerusalén. Después acordaría qué hacer con la otra mitad, pero le reconoce ese derecho. Ahora, ese reconocimiento de 1995 que hace el Congreso de Estados Unidos tiene dos aspectos a subrayar. Primero, la resolución no es de aplicación inmediata. Cada presidente ha ido postergando automáticamente el traslado de la embajada, porque en los hechos se mantiene la presión para que haya una negociación que defina bilateralmente entre israelíes y palestinos el estatus final de la ciudad. Entonces, tiene algo de simbólico el paso que da Estados Unidos en el 95. Y por otro lado, hay que subrayar que aquella decisión norteamericana del 95, cuya práctica, o sea, cuya llevada a la práctica va a ser permanentemente pospuesta desde entonces, la embajada ha seguido en Tel Aviv, tenía que ver con que en 1993 se habían realizado las negociaciones secretas de Oslo, y para premiar la negociación de paz que ya estaba abierta al mundo y que marchaba viento en popa, la negociación por la cual estaba formándose la Autoridad Nacional Palestina, regresando Yasser Arafat a Cisjordania para encabezar esa Autoridad Nacional Palestina y negociar desde ahí el nacimiento de un Estado palestino en una mesa de negociación con Israel, para premiar es que el Congreso había tomado aquella decisión. Ahora Trump da un paso más, absolutamente en solitario, y como consecuencia de nada, digamos, porque la decisión del Congreso en el 95 era una consecuencia de las negociaciones de paz que el gobierno que encabezaba Isaac Rabin y que tenía como vicecanciller, como viceprimer ministro y por ende como canciller a Shimon Peres, estaban realizando con la OLP encabezada por Yasser Arafat. En este caso, no hubo anteriormente ningún gesto por parte de Benjamin Netanyahu a favor de revivir las negociaciones de paz, ponerle una fecha al nacimiento del Estado palestino. No hubo ningún gesto de Netanyahu que justificara en este paso que dio Donald Trump. Entonces, ¿por qué lo dio? Bueno, la respuesta de Trump sería porque es lo que prometía en la campaña electoral. Y es cierto, Trump lo había prometido en la campaña electoral, pero es interesante asomarse al momento en el que hizo esa promesa. Y el momento en el que hizo esa promesa era un momento en el que estaba seriamente cuestionado por intelectuales judíos de la comunidad norteamericana, por grandes representantes de la comunidad judía norteamericana, que es muy vasta y muy importante, porque había saltado a la luz que el principal ideólogo de ese candidato republicano era Steve Bannon, y Steve Bannon era un conocido racista y antisemita. Steve Bannon, que era en la neurona de la campaña de Trump, era un conocido antisemita. Esto había generado un escándalo y una fuerte presión de la comunidad judía. Entonces, ante esa realidad, Trump, buscando equilibrar y buscando no perder votos en esa comunidad, hace esta promesa. Y ahora la cumple. Y el mundo se pregunta, ¿a propósito de qué? O sea, ¿por qué Trump dio este paso que solo puede tener riesgo porque no se ve cuál es el beneficio que puede tener. Es difícil imaginar que muchos otros líderes en el mundo van a decir, ah, porque Donald Trump ha dado ese paso, démoslo nosotros también. No, Donald Trump es un hombre profundamente desprestigiado, un hombre que ni siquiera tiene asegurada la continuidad de su mandato, porque hay un par de fantasmas de impeachment sobrevolando la Casa Blanca, por el caso del Russia Gate, por el caso de la incompetencia que permanentemente muestra para ejercer ese cargo. O sea que Donald Trump, de este paso, no es algo que beneficia claramente a Israel, amén de que el primer ministro israelí y algunos halcones y algunos sectores ultranacionalistas de Israel lo festejen. Esto solo puede traer riesgos. El riesgo, por ejemplo, de que Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, cumpla su palabra de que si Estados Unidos cambia su embajada de lugar, entonces Turquía rompe con Israel. Bueno, si esto se produce, para Israel es un traspié, es más lo que pierde que lo que gana. Ajá. Porque más allá de lo que uno pueda considerar de Erdogan, y yo considero que está realizando una sultanización de Turquía, bueno, Turquía es un estado importante, es uno de los pocos estados musulmanes importantes que reconocen Israel y que tienen vínculos con Israel, y perder ese vínculo no le suma a Israel, le resta. También le resta que esta medida de Trump debilite el vínculo que Israel tiene con el reino hashemita de Jordania, o con el gobierno egipcio que encabeza el mariscal al-Sisi, o con la propia Arabia Saudita, con la cual estaba coordinando sus acciones para frenar la injerencia de Irán en los países árabes, para frenar al Hezbollah, por ejemplo. O sea, no se ve cuál es el beneficio ni siquiera para Israel. Entonces la pregunta es, ¿y por qué dio este paso que puede tener más riesgos y que parece no tener beneficios? Y la única respuesta es, y tal vez porque está calculando que con esta medida va a obtener el apoyo de poderosos lobbies de la comunidad judía en los Estados Unidos, que obstruirían algunos de los impeachments que andan dando vuelta por la Casa Blanca. Esa es una de las posibles explicaciones, porque la verdad es que no se ven sino solo riesgos. El primero, el más inmediato, es que estalle otra intifada, ¿no?, otra gran revuelta palestina, y que justo en el momento en que Hamas estaba pasando de una actitud absolutamente beligerante a una actitud más moderada y empezaba a entenderse con la Autoridad Nacional Palestina que preside Mahmoud Abbas, bueno, ahora puede volver a la radicalización total. De hecho, por estas horas, los discursos que se escuchan en la franja de Gaza son discursos de guerra, ¿no? Esa es la situación que se ha creado, y a la pregunta de él, ¿por qué se asume una posición que de momento muestra más riesgos que beneficios? Bueno, una de las posibles respuestas es que tal vez Trump desesperadamente busca cómo solucionar su grave problema de debilidad política dentro de Estados Unidos y su cada vez más creciente vulnerabilidad frente a un juicio político. Sí. La hipótesis buena, y con esto cierro, la hipótesis buena de por qué se dio este paso tan insular, ¿no?, tan unilateral, y que tan poco puede aportar a lo que se necesita en la región del Oriente Medio y a lo que le haría bien a la propia Israel. Bueno, la hipótesis buena sería que Benjamín Netanyahu ha preparado alguna sorpresiva buena noticia para la región, ha preparado alguna concesión importante para con la Autoridad Nacional Palestina para volver a avanzar hacia un acuerdo que dé nacimiento a un Estado palestino, y para preparar alguna concesión territorial importante de Israel a ese Estado palestino naciente. Entonces, adelantándose a eso y buscando que Israel, en la nueva situación que se abriría, ya tuviera más consolidada más consolidado su objetivo de retener la totalidad de Jerusalén y mantenerla como su capital, bueno, se ha dado este paso. Esa es la hipótesis positiva, pero solamente es una hipótesis y de momento parecieron tener más peso las hipótesis negativas. O sea, Trump buscando desesperadamente y haciendo cualquier cosa para salvarse él mismo de la propia debilidad que está carcomiendo su gobierno.
Bueno, excelente, Claudio, excelente repaso por la historia mundial, ¿no? Pero te mandamos un gran abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta siempre.
Hasta siempre, Claudio Fantini, bueno, con este, bueno, pantallazo de la historia.